espacio de igualdad. Marisa Flórez nos va a hablar de las mujeres que viajan, aquellas que fueron las pioneras, pero también otras que han viajado, las exiliadas, las emigrantes y las que viajan no deseándolo tanto, esas que forman parte de las redes de tratas de blancas. Buenas tardes, Marisa.
Hola.
Tienes un excelente trabajo, como habitualmente nos preparas en el espacio de igualdad.
Bueno, pues no es que lo hagamos de manera exactamente distinta a los hombres. Puede decirse, según sí. se recoge en la literatura de viajes, que no existe una manera de viajar propiamente femenina. Por mucho que ahora el mercado haya inventado también destinos, paquetes, hoteles, productos, en fin, que denominan para mujeres, ¿no? Lo que sí puede afirmarse, según los relatos y reflexiones que sobre sus experiencias las viajeras fueron recogiendo y que han llegado hasta hoy recopilados y rescatados gracias a distintas investigaciones, es que hombres y mujeres viajaron por diferentes razones, también que tuvieron que afrontar condiciones desiguales de partida. Estas diferencias dieron lugar a su vez a diferentes estereotipos femeninos y masculinos de las personas que viajaban. Basta, por ejemplo, que nos acordemos o que pensemos en la diferencia que hay de la palabra aventurero a la palabra aventurera, ¿no?
Uh-huh. Que aquí sí tiene connotaciones diferentes.
Efectivamente,
¿no?
Sí, exactamente. Sí, el estereotipo, sí. Efectivamente, el estereotipo sí. se forjó de distinta manera, ¿no?
Sí.
Entonces, viajeras, navegantes, exploradoras, conquistadoras, las ha habido siempre. Unas acompañaban a los maridos, a los prometidos, a las cruzadas o a la conquista de América y toman parte activa en igualdad de condiciones y pasan las penalidades. O encabezaban ejércitos, como Blanca de Castilla, o se juegan la vida como peregrinas en el Camino de Santiago, o en la ruta a Tierra Santa. Otras viajan como verdaderas damas del Imperio Británico, renunciar al corsé y a la sombrilla, aunque atraviesen en canoa el río Ouse, como Mary Kingsley, o se permitan algunos excéntricos caprichos, como el palanquín en el que se trasladaba la estadounidense Mary Seldon por lo que actualmente es Tanzania. Pero las más de ellas se embarcaron en prolongadas expediciones a lugares remotos, como quien abandona el hogar familiar para un largo fin de semana, sin más equipaje que la curiosidad de aprender, incansables, y siguiendo a Stevenson en aquello de que lo esencial es moverse, ¿no? Es curiosa la polisemia española del verbo errar, que al final sí. conduce a divagar, a vagar, que volvemos a la idea del viaje, uh-huh. como el camino interior, la experiencia, sí. todo eso, ¿no?
Uh-huh. Y, bueno, ¿por qué razones las proezas de estas mujeres, de las aventureras, no son desconocidas?
Bueno, pues porque, por un lado, la historia que nos ha llegado se ha relatado y se ha compilado desde la óptica patriarcal, claro. Ha sido contada desde la perspectiva antropocéntrica occidental, que considera relevantes los hechos y aportaciones masculinas y silencia a las femeninas. Y, por otra parte, aunque algunas de aquellas exploradoras han pasado a ingresar en sociedades geográficas y hayan obtenido reconocimiento que no llegó al gran público, no les movió desde su origen un afán de notoriedad, de publicidad o de competitividad que sin duda impulsaba las hazañas de sus compañeros.
Entonces, Marisa, ¿cuáles fueron los motivos que impulsaron a viajar a las mujeres?
Bueno, ojalá pudiéramos tener siempre la posibilidad de elegir viajar, de desplazarnos motu propio por el deseo, por la propia voluntad. En tal caso hablaríamos de viajes hedonistas, de descubrimiento, en más de un sentido, de exploración, de conocimiento o estudios o de cooperación, y entenderíamos que detrás de esos viajes habría múltiples motivaciones, las personales, profesionales, las místico-religiosas incluso, pero también hay otros viajes que las mujeres nos vemos obligadas a realizar, estos que comentabas tú al principio en la presentación, ¿no? Los que realizamos en contra de nuestra voluntad, porque hemos sido y somos emigrantes, prostituidas por redes de explotación sexual, refugiadas y exiliadas. Detrás de estos otros desplazamientos hay una mudanza en la noción de sujeto que conlleva la inversión de libertad, y aunque este tipo de viajes se realiza también desde la antigüedad, la globalización neoliberal no contribuye a su erradicación.
Bueno, puedes empezar a contarnos, bueno, empezar a continuar. ¿Cuáles fueron los primeros viajes que emprenden las mujeres?
Pues deberíamos partir de las guerreras y las monjas peregrinas o soldados, ¿no? La profetisa Débora condujo a la victoria a las tribus de Israel sobre los cananeos. La reina de Saba recorrió el tortuoso camino a través del desierto desde Etiopía para conocer, para seducir al rey Salomón en Jerusalén. En el siglo IV, la abadesa gallega Egeria, que luego fue nombrada patrona de los viajeros, ¿no?, se adelanta a los descubridores medievales renacentistas, a los exploradores ilustrados y románticos, peregrinando a Tierra Santa. Sigue un meticuloso plan de viaje que tiene como propósito visitar los sitios bíblicos. Disponía, como era habitual entre las personas de su clase, de salvoconductos y en algunas partes del trayecto de escoltas de soldados para salvaguarda de su seguridad. Sin embargo, todas estas precauciones no evitaban las incomodidades, los riesgos y los peligros propios de desplazamientos tan largos, porque esta mujer llegó hasta Constantinopla en su época, siglo IV. Ella es la autora del primer libro de viajes en español, El itinerario, que documenta perfectamente los usos y costumbres del Oriente Próximo de la época. Acertadamente, Cristina Morato, en su libro Viajeras intrépidas y aventureras, de donde he extraído bastante documentación, dice que hasta el siglo XVI, para ser mujer y poder viajar, había que ser reina o peregrina. Y Egeria pudo hacer esto porque era noble y adinerada. En los últimos días del Imperio Romano, muchas mujeres de su condición pudieron partir dejando la casa y la familia, lo que prueba el grado de relativa emancipación que alcanzaron las romanas convertidas al cristianismo. Pero esto finaliza con el freno que las autoridades religiosas cristianas imponen al desmoronarse el imperio con las invasiones bárbaras. Sin duda, es más conocida en España la famosa monja alférez, que era Catalina de Erauso, quien rompe con todos los tópicos femeninos en el siglo XVII. Fue una aventurera donostiarra a la que ingresan por la fuerza en un convento con 4 años. Se escapa a los 11 y se embarca hacia América para salir de la miseria disfrazada de hombre. Permaneció, prácticamente toda su vida iba disfrazada de hombre. En Lima se alista como soldado y en Chile es nombrada alférez. Su homosexualidad incomprendida en la época y su aspecto hombruno hizo que la ignorancia de la medicina la tratara de hermafrodita. Fue una trotamundos heroica que renegaba de su condición de mujer por considerar las limitaciones que en la época se les imponían. También la inglesa misionera Annie Taylor llega hasta el Tíbet en 1855, mejor dicho, ¿no? Y bueno, por supuesto hubo mujeres dedicadas a la navegación y a la piratería, seducidas por el brillo de las riquezas del Nuevo Mundo, o el afán de aventura, o que iban a casarse o a cambiar su destino.
¿Y entonces qué viajes pueden considerarse más significativos?
Bueno, pues todos tienen su singularidad, son dificultosos, son verdaderas proezas, en alguno o en todos los sentidos, porque desde estos primeros, cuando la cartografía del planeta aún era incompleta, hasta los últimos viajes de las astronautas a través del espacio. Pero en el pasado, el hecho de que una mujer viajara, y más si lo hacía sola y por propia iniciativa, la convertía en una criatura extraña. A partir del 16, las mujeres comienzan a viajar más movidas por el afán de conocer o persiguiendo el conocimiento en sus viajes. La ilustración no nos es ajena, aunque no nos incluya como sujetos. Así, la inglesa Mary Montagu viaja para acompañar a su marido, el embajador, en Constantinopla y recorre gran parte del Imperio Otomano. Se imbuye de las costumbres y retrata sus ambientes en detalladas cartas que envía a Inglaterra. Su comportamiento resulta excéntrico en una lady para los europeos residentes, igual que sus opiniones respecto a la libertad sexual que se practicaba en los harenes turcos a los que consiguió acceder, y sus andanzas para descubrir las costumbres populares fueron comentadas. Fue la primera mujer en considerar otra cultura sin el prejuicio de la propia, es decir, que tuvo la capacidad de entender que la diferencia es enriquecedora. Fue una aristócrata curiosa y autodidacta, políglota, y como corresponde a la época, la educación le estuvo vedada. Defiende en sus escritos el derecho de las mujeres al conocimiento y a la educación formal. Sus aportaciones serán decisivas para que la medicina occidental conozca, emplee y se beneficie del procedimiento preventivo de la variolización o inoculación del virus de la viruela, por el que ella misma estaba marcada y del que un hermano había muerto. A esta observadora pertinaz le llamó la atención la práctica que las mujeres turcas experimentadas realizaban en los niños y niñas que con una aguja impregnada en el virus eran infectados y sobrevivían tras unos días de fiebres. Probando la inoculación primero en su hija, consigue que a su regreso a Inglaterra comiencen los ensayos para erradicar la enfermedad con el apoyo de la propia familia real, que se inocula también. Al comprobarse los efectos, se extiende la práctica a otros países. Así se rebajan las cifras de mortalidad por causa de esta enfermedad. Sin embargo, los prejuicios sexistas e higiénicos le obligan a publicar anónimamente, por voz de un mercader turco, los principios y beneficios de esta práctica médica. aunque la historia no relata que la erradicación de la viruela se debe a la vacuna descubierta por Edward Jenner, debemos considerar a Mary Montagu como la verdadera precursora, tanto en el tiempo como en la teoría y la experimentación. Al final de sus días se convierte en una elegante nómada entre Francia e Italia y muere en Inglaterra en 1762, pero fue hasta el final una mujer inquieta y curiosa. Verdadera oleada de trotamundos en el siglo XIX con las viajeras victorianas. Esta fue una época asfixiante, sobre todo para las mujeres que vivían como único destino el hogar conyugal. La soltería se entendía siempre como una anormalidad, porque para la esencia de la moral victoriana suponía que la mujer nace para cuidar de un hogar a un marido y tener hijos, es decir, que el espacio de la mujer es privado y el viaje se realiza en la esfera pública, que pertenece a los varones. Este ambiente victoriano reprimía el talento de las mujeres, sobre todo si eran cultas e inquietas, y el viaje, la huida, constituyó para muchas la válvula de escape de situaciones insoportables. Del número de valientes que se negaron a llevar una vida predeterminada en el siglo XIX o deciden romper moldes, las viajeras victorianas más destacables son Mary Kingsley, que en 30 años no había salido del hogar familiar y se embarca sola a la muerte de sus padres para explorar el África Occidental. Fue una abierta opositora del colonialismo europeo, defendió los derechos de los aborígenes, difundiendo en su obra escrita las costumbres de las etnias que fue tratando. Se la reconoce como etnóloga por sus artículos, a pesar de ser, como tantas, autodidacta. En sus viajes recolectó una gran cantidad de especímenes científicos, algunos hoy en el Museo Británico. Isabella Bird dio 3 veces la vuelta al mundo y fue la primera mujer en ingresar en la Royal Society Academy de Londres en 1892. Extrañamente comienza a viajar por consejo médico, aunque éste se limitaba a descansar en la playa y cansarse remando. Las mariposas fue el pretexto que llevó a Margaret Fontaine a los confines del mundo. Viajar me produce gran placer. Me gusta la idea de recorrer el mundo y acostumbrarme a los usos y costumbres de otras gentes, escribió en 1889, tras realizar su primer viaje con 27 años. Compartió 30 años de su vida con Cahil Naim, un guía sirio 15 años menor que ella, con el que recorrió el mundo. Juntos compilaron la conocida colección Fontaine-Naim, actualmente en el Museo del Castillo de Norwich, Inglaterra. La muerte la sorprendió en la isla de Trinidad, uno de sus rincones favoritos del mundo, a los 78 años, con su cazamariposas, no lejos de su cuerpo. Los secretos de su vida, registrados en sus diarios que escribía desde los 16 años, se desvelaron tras su muerte, 100 años después de que los iniciara, tal como ella quiso. A la pintora Marianne North, su pasión por la botánica la convirtió en viajera excepcional. Conoció las Hébridas, India, Ceilán, Fiji, Tahití, llegando hasta Japón, pintando las especies que encontraba. Sus cuadros fueron utilizados en el estudio de especies botánicas desconocidas. Causaron tal expectación que hubo de donarlos al Jardín Botánico de Kew en Londres. En 1862 inauguró un pabellón que ella misma diseñó. La franco-belga Alejandra de Vignil fue la primera occidental que consiguió entrar en la ciudad prohibida de Lhasa. Escritora sobre el budismo, se interesó por el anarquismo y el feminismo, colaborando en Le Front, el periódico feminista administrado cooperativamente por mujeres, creado por Marguerite Dugan. Apoyó la emancipación económica femenina y emprendió un último viaje al Himalaya con 100 años, buscando la iluminación. Fue una vida enteramente dedicada al descubrimiento. Fueron muchas, unas se adentraron en las fuentes del Nilo, otras sienten la llamada de Oriente, recorren el desierto de Neyed o se adentran en Irak, algunas acompañan a sus maridos exploradores. Todas ellas abrieron con su esfuerzo el camino a las arqueólogas, zoólogas y antropólogas del siglo XX que recorrieron las mismas rutas. Fueron ridiculizadas en numerosas ocasiones y tuvieron que soportar que los hombres las tachasen de marimachos y ridículas, de locas y excéntricas, aunque sortearon con humor esos prejuicios y dominaron la elocuencia en sus escritos y conferencias. Eran verdaderas actrices que encandilaban auditorios y salones. Tampoco podemos olvidar que en esta época las sufragistas y primeras feministas recorren el mundo. Viajan Mary Wollstonecraft, anteriormente en el siglo XVIII, hasta la Revolución, hasta el París de la Revolución. Flora Tristán deja su hogar tras un matrimonio tormentoso y recorre Europa de 1825 a 1830. Después viajará a América en busca de sus orígenes peruanos. La alemana Clara Zegni viaja a su exilio suizo durante 8 años o a Copenhague ya en 1910 para la conferencia de mujeres socialistas, la que se acuerda precisamente que el 8 de marzo sea el Día Internacional de la Mujer. En el siglo XIX, una serie de viajeras visitan sobre todo el sur de España, atraídas por el exotismo descrito en la literatura romántica, que construyó el mito de la España del esplendor árabe en ciudades como Granada o Córdoba, el mito de la voluptuosidad, el peligro y el pintoresquismo. Empujadas por este aliciente, muchas se lanzan al descubrimiento de un mundo desconocido. Y lo cierto es que colaboran con la prepotencia eurocentrista cuando describen desde la superioridad, criticando el barbarismo y la falta de higiene, por ejemplo, pero incorporan un nuevo componente emocional que le faltaba a las obras de los varones. Así vienen, entre otras, las británicas Louisa Tennyson, Lady Mary Grosvenor y Olive Patch, quienes escriben libros de viajes y diarios que recogen sus experiencias. Relatan no solo lo que ven, sino lo que sienten, yendo más allá de la simple descripción, ayudándonos a recomponer un mapa etnográfico. Margaret Deste, quien fotografía Canarias, islas que también atraen inspiración de la pintora naturalista Marianne North, de la que hemos hablado antes, Franz Latimer, que siguiendo sus emociones recorre la Semana Santa de Sevilla y visita Toledo, Burgos, Córdoba, Madrid y también las Canarias. La escritora neoyorquina Edith Wharton describe asombrada unas costumbres y tradiciones que contrastaban tanto con las que conocía. La geógrafa Fanny Bullock Borman recorre por España casi 5.000 kilómetros en su particular bicicleta, de las bicicletas de entonces, durante la primavera y el verano de 1897. Fue una sufragista que recorrió el mundo exhibiendo una pancarta en la que, en la misma bicicleta en la que llevaba, en la que pedía el voto para la mujer, porque participar para ella era sentirse viva. Entre las escritoras destacan Isabella Frances Romer, que recorrió las ciudades del sur, Levante, disfrutando con quienes se encontraba en el camino y compartiendo lo que tenía o una buena historia. Viajar fue para esta inglesa aficionada a la escritura un antídoto contra la soledad y su verdadera escuela. La poeta estadounidense Louise Moulton viaja en 1896 por Europa. España le impacta y describe el país sencillamente y con humor, evitando los tópicos de violencia y vagancia que nos asignaba la leyenda negra. Finalmente, Virginia Woolf se alojó en casa de Gerald Brennan, en las Alpujarras granadinas, pero conoció también Alicante, Madrid, Valencia, Barcelona, Tarragona y Toledo. Escribió viajes por España y una posada andaluza, además de numerosos artículos para The Guardian.
Bueno, Marisa, pues continuamos con este viaje que nos estás haciendo de las mujeres. Y bueno, podemos ir aterrizando y viendo cómo eran entonces los viajes de las españolas a partir del siglo XX. Por supuesto que toda la historia que nos estás contando es interesantísima y en el espacio de igualdad vamos a dedicar un capítulo mucho más extenso a todo esto. Pero bueno, como este es un programa en directo, si te parece, nos comentas un poco cómo fueron esos viajes de las españolas a partir del siglo XX.
Sí, a partir del siglo XX, porque el viaje es ya un viaje organizado. No significa que antes las españolas no saliera. Hubo, como las pioneras de siglos anteriores, salían por cuenta propia y por las más diversas razones. Tenemos, por ejemplo, la bailarina Anita Delgado, la maharaní malagueña que desde Madrid llega a Capurtala, en la India, y regresa a Europa en los años 20, llevando una vida de lujo, y muere en Madrid ya en 1962. Otras actrices y bailarinas comienzan a salir con sus compañías, viajando sobre todo a América y Europa. Un número significativo de mujeres religiosas misioneras salen de España con destino a África, Asia y América. Pero quizá más desconocidos son los viajes de las que Teresa Marinéced, la profesora Marinéced, llama primeras exploradoras de cultura. que fueron las universitarias españolas que viajaron becadas al extranjero y que merecen que les dediquemos un momento, aunque solo sea porque son minoría entre otra minoría y porque entre ellas se encuentran algunas palentinas. Se trata de una forma de viaje ya organizado, como decía al principio, ¿no? Porque ya estas mujeres viajan a través de instituciones que durante la Segunda República apoyan la formación de mujeres, como era el Instituto Internacional para Mujeres, aunque este es anterior a la Segunda República, y la Junta de Ampliación de Estudios, la conocida como JAE, en colaboración con la Residencia de Señoritas, el Laboratorio Foster de Madrid o el Instituto Internacional para Chicas de Boston, entre otras. Estos viajes se realizaron por Estados Unidos y Europa y permitieron a las tituladas españolas completar sus estudios en el extranjero, especializarse en algunas ciencias experimentales, sobre todo física y química, y en magisterio, y realizar también programas de intercambio de graduadas y profesoras. Estas exploradoras culturales se constituyeron como una verdadera avanzadilla feminista ilustrada. Contactaron con las metodologías modernas, que desgraciadamente no tuvieron mucho tiempo de aplicar, y se caracterizaron por el ejercicio de su libertad por encima de convencionalismos y por un esfuerzo constante. Además, puede hablarse de un verdadero ejercicio de sororidad que lleva incluso a conseguir el establecimiento del laboratorio Foster en España, que, bueno, realmente se consiguió por la relación que se estableció entre las españolas y estadounidenses que habitaban la residencia de señoritas, ¿no? La JAE, la Junta de Ampliación de Estudios, proporciona también a las maestras una beca pensionado que les permite residir en una ciudad europea mientras continúan sus estudios. Son todas muy conscientes de su obligación de formarse y de volver al país con los conocimientos que adquieren. Aunque vivían precariamente, ello no les impedía disfrutar de cuanto veían. Viajaban siguiendo un riguroso plan de trabajo y les interesaba la cultura, no solo la pedagogía, aunque como profesionales se preocupaban por la educación especial, los métodos activos de enseñanza, los instrumentos, recursos y materiales didácticos más novedosos, porque su idea era, como decíamos, importarlos a España y aplicar estos conocimientos. Viajan a Estados Unidos Josefa Aguado, Teresa Toral Peñaranda, Paz García del Valle, Carlota Rodríguez Robles, Adela Barnés, Carmen Gómez Escolar, Rosa Bernis Madrazo, entre otras, y las palentinas Trinidad Arroyo, Regina Lago y las hermanas Arsenia y Justa Arroyo Alonso. Las maestras viajan pensionadas a París bajo la dirección de Matilde García del Real. Desde allí se mueven a Suiza o Bélgica y aprovechan incluso las vacaciones de verano para seguir formándose en colonias. De entre las más de 100 mujeres que viajaron a Europa, destaca Carmen Alvea, que trabajó con el autor de La Escala, Bennett Simon, el doctor Bennett, pero todas nos dejaron una producción biográfica interesante. Estas mujeres irrumpieron en un terreno que hasta entonces, el primer tercio del siglo XX, era frecuentado únicamente por hombres, uniéndose a las corrientes europeas y norteamericanas que propugnaban la incorporación de las mujeres a la ciencia. Se destacaron por sus posturas avanzadas y por su participación en el florecimiento de las artes y las ciencias del periodo que se ha llamado Edad de Plata. Desgraciadamente, la guerra civil, cuando no el matrimonio, quiebra la trayectoria de tantas jóvenes químicas, psicólogas, físicas, médicas, biólogas. Muchas acabarán en el exilio mexicano, francés o inglés, pero el retroceso en la normalización de la igualdad educativa y profesional afectó y perjudicó a todos, hombres y mujeres.
Entonces, Marisa, ¿cómo son esos viajes de las españolas ya a partir del siglo XX?
Respecto a estos a otros viajes,
es otro tipo de viajes,
otros tipos de
viajes que hablábamos antes, de las emigrantes, las exiliadas o las que hacen ese viaje indeseado, que es la trata de blancas. Sí.
Vamos a hablar primero, si te parece, de emigrantes y exiliadas, ¿no? Porque las mujeres, al igual que los hombres, somos emigrantes y exiliadas. El exilio tiene el mismo motivo para hombres y mujeres, o sea, se sale por una causa política, para evitar la represión o la condena. La emigración es es económica. Pero esa decisión de emigrar, en esa decisión el componente de género es importante. El viaje sigue perteneciendo a la esfera pública y el hogar, que hay que seguir guardando, a la esfera privada. Además de que, por lo mismo, por esta misma división, espacio público-privado, la mujer española no ha contado con posibilidades de preparación profesional que le permita un acceso laboral. Entonces, la dificultad de partida es mucho mayor. La situación, claro, ha cambiado actualmente. Ahora tenemos una fuga de cerebros sin discriminación de sexo. Bueno, tampoco legalmente la mujer tenía una autonomía para viajar hasta la caída del régimen franquista y ni tenía capacidad de representatividad, ¿no? En España, concretamente, la emigración femenina más importante se da en la segunda oleada, a partir de 1955 hasta más o menos 1970. En la anterior oleada la presencia de mujeres no fue significativa, aunque por supuesto las hubo, principalmente se fueron a Europa, a Francia, a la América Hispana, Argentina, Cuba y a América del Norte, o al norte de África, incluso Argelia parece que fue el destino más importante, y Marruecos, casi siempre acompañando a sus maridos o reclamadas por su familia. Esto entre finales del 19 y principios del 20. Y aún antes habían sido inmigrantes interiores en las ciudades de Aluvión con la industrialización y el abandono del campo. Por tanto, como decíamos, esa emigración de los años 60 que los varones emprenden siempre con el ánimo de volver en un plazo breve de 3-5 años para conseguir con los ahorros que acumularan principalmente una vivienda propia, se suman las mujeres generalmente por reagrupamiento familiar. Algunas viajan solas para trabajar, sobre todo en el servicio doméstico. Y los destinos son Francia, Alemania, Bélgica y Suiza. Trabajan en el citado servicio doméstico, en la hostelería y en la industria. La emigración supone un cambio drástico de vida y costumbres para las mujeres. Vivir en un entorno cultural diferente, con un idioma desconocido y una moral mucho más libre, no les resulta siempre fácil adaptarse. Gracias al apoyo de las organizaciones sindicales y de la Iglesia, los emigrantes españoles comenzaron una tímida integración en las sociedades de destino, aunque este apoyo no tenía, claro está, la misma orientación. La interacción entre los obreros españoles y los sindicatos conformó su identidad pública, la acción colectiva y el aprendizaje de ciudadanía. Aunque los sindicatos españoles prestan apoyo, los emigrantes optan en su mayoría por afiliarse a los sindicatos locales. Comienza una feminización de la participación sindical que en principio no incluye el feminismo, pero son también las mujeres las que se ocupan de la organización de los centros sociales de acogida, desarrollan estrategias y protestas para que el gobierno español pague incluso cursos de formación, por ejemplo. Esto con el apoyo de la Iglesia, que seguía actuando como un cordón de transmisión del Estado franquista. Aunque las condiciones materiales y sociales de la vida que tuvieron que soportar no fueron fáciles, porque bueno, ellas tuvieron que padecer xenofobia, la insalubridad de las viviendas, los españoles hacían los trabajos más peligrosos, estos normalmente se silenciaban, ¿no? Entonces hay que reconocer que la posibilidad, aun con esto, la posibilidad de dejar atrás una vida tan asfixiante como la España franquista compensó su esfuerzo. En cuanto al exilio, el más dramático es el que se produce como consecuencia de la victoria franquista de 1939. Las mujeres habían alcanzado cotas de igualdad, de presencia en la vida social y política del país nunca pensadas durante la Segunda República, y las posturas se habían radicalizado tanto durante la Guerra Civil que la militancia y la significación van a ser duramente represaliadas con la llegada del régimen. En su mayoría, las mujeres interpretan su deber como exiliadas desde una perspectiva de género. Así, su compromiso se encuentra matizado por estas connotaciones. No siempre orientan su campo de acción hacia el feminismo. Lo limitan asignándole categorías tradicionales, principalmente la maternidad, la salvaguarda de las costumbres y la transmisión de unos valores opuestos a los adquiridos en el nuevo entorno que aportan los hijos al hogar. Hubo un exilio ilustrado burgués del que hemos tenido afortunadamente gran documentación y otro mayoritario de las clases populares que no resulta fácil de rastrear. La extensa bibliografía sobre el exilio republicano se centra sobre todo en los hombres, tanto en las cuestiones políticas como en su proyección social y cultural. Claramente en lo que se refiere a la participación de los exiliados en Francia, y sin embargo se recogen en otros estudios los testimonios de numerosas mujeres anónimas que participaron en la resistencia, como enlaces, distribuyendo octavillas o luchando como guerrilleras, y los de otras muchas mujeres que fueron internadas en campos de concentración nazis. Francia y México fueron los dos países fundamentalmente, los dos países de acogida de los republicanos españoles de 1939. Muchas exiliadas compartieron con antiguas emigrantes trabajos y espacios socioeconómicos próximos, lo que favoreció la convivencia entre ellas. Y unas y otras con frecuencia continuaron o se incorporaron a las actividades políticas en la resistencia o en la denuncia de la dictadura franquista, que vivieron no como víctimas, sino muchas veces como protagonistas, sin dejar de atender a los asuntos cotidianos o familiares, como protagonistas siempre que participaban en esa lucha reivindicativa. El éxodo de finales de enero y principios de febrero de 1939 condujo al departamento francés de Pirineos Orientales a un contingente de población que se sitúa en torno a las 465.000 personas. Es difícil aportar datos objetivos fiables de cuántas de ellas eran mujeres, ¿no? Su procedencia geográfica era muy diversa y también se daba una diferenciación social, profesional y en cuanto a la adscripción política, porque era un colectivo heterogéneo el que se veía obligado a asiliarse. Restos del ejército en derrota, los dirigentes políticos, los cuadros de administración republicana, y junto a todos, a todas estas personas iban mujeres, niños y ancianos, etcétera. No hay datos entonces sobre el volumen de mujeres y niños que formaban parte de este éxodo, pero de las 465.000 personas que decíamos antes, 170.000 eran población civil. En fin, si el exilio significa un traslado, las mujeres pudo propiciar, al estar tradicionalmente en los márgenes de las instituciones del poder, una conciencia más clara e incluso una liberación cuando llegaban a sociedades menos restrictivas. Y además las ubicó en la misma posición, ya bien que marginal, que a los hombres, también exiliados. Les brindó oportunidades creativas y de difusión, y en los lugares donde llegaron ejercieron la crítica de las instituciones opresivas. Pese a que la mayor parte de las mujeres exiliadas en México lo hicieron por vinculación familiar, muchas estaban comprometidas políticamente y buscaban maneras de expresar este compromiso. En este contexto, las mujeres, que constituían el 40% del exilio, crearon nuevas asociaciones y revitalizaron otras que habían organizado durante la guerra. La Unión de Mujeres Españolas, formada a partir de la Asociación de Mujeres Antifascistas, se reorganizó en 1939 en Francia y estuvo activa hasta 1945. Una de sus ramas resurgió en México hacia los años 40. Los objetivos de la UME, de la Unión de Mujeres Españolas, partían de las tareas que dentro de las asociaciones políticas se consideraban adecuadas para las mujeres: el cuidado de la infancia, las labores de abastecimiento, que en el exilio abarcaban la organización y distribución de fondos y ropa para presos y presas en las cárceles franquistas, y para las mujeres que trabajaban en la clandestinidad, además de las nuevas actividades derivadas del exilio, como la realización de actividades políticas femeninas que incluían tanto la concienciación de las mujeres exiliadas como la difusión de ideas pacifistas y la organización de reuniones y mítines. Inicialmente, la UME comenzó fusionando distintas asociaciones femeninas exiliadas con independencia de su línea política, pero debido a la afiliación de la mayoría de sus colaboradoras se fue acercando al comunismo. En los años 50 estaba ligada al Partido Comunista. Al conformarse como colectivo organizado, las mujeres adquieren cierta autoridad que les permite expresar sus ideas. Varias mujeres se habían comprometido desde la guerra en esta tarea de difusión. Isabel Oyarzábal recorrió, que era diplomática también, recorrió varios países buscando apoyo para la República, experiencia que relata en dos textos memorialísticos, a la vez que formula un discurso alterno a la visión oficial franquista. Era diplomática de la República, claro está. Constancia de la Mora publicó Doble Esplendor y Clara Campo Amor, la Revolución Española vista por una republicana. Se exiliaron por ofrecer una visión un poco general de nombres de todos los ámbitos: Carmen Lejárraga, María Zambrano, Regina Lago, Maruja Mayo o Victoria Kent. Otras muchas se vieron condenadas a un largo exilio interior. La pérdida para el pensamiento, la ciencia y el arte, el retraso para la educación que supuso el alejamiento de estas mujeres y estos hombres del país, ha sido irreparable.
Y ese otro viaje que muchas mujeres son obligadas a realizar en manos de las redes de prostitución.
Sí, pues las mujeres son, como en todos los tiempos, víctimas de explotación sexual, pero la explotación en que malviven, la impunidad con que protegen los sistemas legales esta práctica y las facilidades de los medios de comunicación han posibilitado el establecimiento de verdaderas rutas manejadas por redes criminales. Hay que recordar que en este tipo de relaciones el cuerpo de la mujer es cosificado. Es una de las formas modernas de esclavitud, y hasta que esto no se entienda así, hasta que los clientes, los llamados clientes, no se sientan indignos cuando infligen sexualmente a una mujer o a cualquier otra persona, será muy difícil erradicar su práctica. Ya hemos superado el tiempo en que la prostitución se justificaba socialmente como válvula de escape, como un factor compensador del matrimonio monogámico, como rito iniciático burgués, etcétera. Hoy las sociedades han evolucionado, pero parece costoso erradicar del imaginario todo el repertorio de falsas creencias en torno a la prostitución. En esta sociedad opulenta nos hemos dejado conducir a tal punto aberrante que incluso las propias mujeres somos ahora clientas de un nuevo turismo sexual, enmascarando en la mistificación del amor romántico.
Pero ahora también muchas mujeres viajamos por solidaridad, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Afortunadamente, muchas mujeres participan activamente en organizaciones solidarias. En todos los continentes hay mujeres realizando tareas de cooperación. Para muchas es una manera de conocer los países de destino, pero siempre subyace una intención prosocial, la de ayudar y transformar situaciones. O sea que la primera motivación no es el viaje, aunque la tarea se realice fuera de sus lugares de residencia. Yo tengo la esperanza de que el cambio en las sociedades opulentas se verá no tardando mucho gracias a esta labor esforzada de los cooperantes. No hay que tener una titulación específica ni tampoco hay un límite de edad para cooperar. La experiencia es siempre enriquecedora. La recomiendo. Creo que todos y todas deberíamos pasar como por un periodo obligado de cooperación, aunque solo fuera para completar el viaje interior.
Bien, pues después de este repaso por las muchas formas de viajar, Marisa, ¿cómo concluimos?
Diciendo que lo importante es tener un ánimo viajero, que el viaje no es solo el desplazamiento físico, es también una forma de conocimiento, el deseo de aprender, de vivir experiencias nuevas, de satisfacer la curiosidad intelectual, y eso está al alcance de cualquiera.